Radio Color, la radio libre de Cuenca. Radio Color, la radio libre de Cuenca.
Bienvenidos a todos al hiperespacio de Radio Color, la radio libre de Cuenca en el 106.2 de la FM. Como siempre os digo, también os podéis escuchar a través de la página oficial de la radio, que es radiocolor.es, color con K, donde además encontraréis todos los programas de esta temporada y de las temporadas anteriores. También os podéis buscar a través de la plataforma de podcast iVox, buscándonos a través del canal Hiperespacio. Y nosotros nos encontramos un día más en los estudios centrales de Radio Color, donde se encuentra lo mejor de la radiodifusión española, y no son otros que los alegres y dispuestos componentes del hiperespacio. Hoy en el estudio 1 contamos con don Eduardo. Edu, bienvenido.
Hola, buenas noches.
También contamos con don Héctor. Y no, Héctor, bienvenido.
Muy buenas noches, Juan.
Y con don Brunildo. Bruno,
bien hallado.
Presentados todos los que están, vamos a adentrarnos en el hiperespacio, donde nos esperan los temas más interesantes en todas nuestras secciones. Pero antes, como siempre, un estreno musical. El primero que os traemos hoy es Hechos en tiempos de paz, el último trabajo del grupo Viva Suecia, una colección de 11 canciones con dolor y gloria como primer avance. Con ellos os vamos a dejar, así que bienvenidos de nuevo al hiperespacio y un saludo del que os habla, que soy Juanpe.
De mí, voy a joderte el presente. No
Llégase o llega el momento de sálvese quien pueda con Don Brunildo Bruno. Todo tuyo, Don Brunildo.
Aquí me hallo, un programa más, una semana más. Pilotos y copilotos de esta nave. Píos caballeros. Presto y dispuesto. Ardoroso por esta nueva ocasión de dar eco a divagaciones, a pensamientos, a equívocos y en algún caso, a saberes. Desde esta nuestra casa, hiperespacial. Continuamos hoy con una saga querida por estos lares, la historia de algunos de los insultos que utilizamos de forma habitual.
Sí, sí, sí. Somos muy fans de esta sección.
Tras haber visto en otros programas términos como cabrón, idiota, estúpido, imbécil, subnormal, puta, pánfilo o gilí, hoy comenzamos por tonto. Su etimología está muy discutida. El lexicógrafo Sebastián de Covarrubias afirmó a este respecto lo siguiente en su Tesoro de la Lengua Castellana en 1611. Púdose decir de tondo que, como está referido en otro lugar, vale redondo y vacío, a modo de media naranja, y el tonto tiene vacía la cabeza por carecer de entendimiento, el cual en él es redondo, en oposición de los que tienen buen entendimiento, que llamamos agudos. Otra hipótesis sostiene que esta palabra procede del latín atonitus, atónito, pasmado. No obstante, todo apunta a que dicho vocablo es de origen expresivo, recurso usado por los hablantes para crear nuevos términos. La repetición de sílabas sugiere, como señala el etimólogo Joan Corominas, ya la idea de insistencia necia y floja. Casos similares los encontramos en bobo, lelo, memo, zonzo.
¿Qué eres tonto? ¡Del todo! ¡No por un rato, no! ¡Tonto del todo! ¡Pa siempre! ¡Tonto!
¿Por dónde seguir después de esto? Pues seguiremos por el vocablo golfo.
Muy, sí, me mola.
Aunque a primera vista no lo parezca, entre el golfo sinvergüenza y el golfo marítimo existe un vínculo. Vamos a ver. El primero, el golfo con sentido de pillo, es un derivado regresivo de golfín, voz usada en el siglo XIV con el significado de ladrón que asalta en cuadrilla. Este nombre, dado a los delincuentes, era el que se usaba popularmente para designar a los delfines, y surgió del cruce de las palabras delfín, mamífero marino, y nuestro segundo golfo, que define la gran expresión de mar que se interna en la tierra entre dos cabos, y que procede del latín vulgar colfus, o ensenada grande, y este del griego colpos, o seno de una persona. Los saltos que estos cetáceos efectúan en manada sobre las aguas, con los que antaño sorprendieron y atemorizaron a los navegantes al ver a los bichos medrar, fueron identificados con el asalto súbito de bandas de malhechores. Continuemos pues con otra palabra muy explícita. Me refiero a asqueroso. Durante el siglo de oro español, su uso comenzó a ser frecuente en dos sentidos separados por una sutil diferencia. Sin necesitar de un contexto concreto, siempre puede haber alguien que no trague al sujeto que tiene enfrente. ¡Vaya asco de tío! El término asqueroso se dice de la persona que, por su aspecto físico o conducta moral, causa repugnancia. Repugnancia en quien la trata. Su etimología señala que sus raíces son latinas: escara, lleno de costras, y antes del griego esjara, pústula causada por quemadura, pero también a la que fácilmente siente repugnancia por cualquier pequeña cosa.
Eres un ser asqueroso.
Para finalizar la sección, hoy os adentraré en un gesto más que en un insulto en sí. Me refiero al dedo impúdico. Tanto el dedo impúdico como los insultos relacionados con la maternidad o la sexualidad no son meras groserías modernas. Son ecos de una civilización que a través de su lengua y sus gestos ha transmitido lo más humano y a veces lo más cruel de sí misma. Un legado que sigue presente entre nosotros, para bien o para mal. Este gesto ofensivo que ya utilizaban los romanos sigue teniendo actualmente exactamente el mismo significado. Un insulto claro, directo y universal. En Roma se consideraba que había un dedo impúdico, que es el de hacer una peineta. Este gesto era entonces...
Sigue siéndolo.
Este gesto era entonces una forma explícita cargada de connotaciones sexuales. Los romanos no solo lo utilizaban como provocación, sino también como una manifestación de desprecio que buscaba humillar públicamente. Exactamente como hoy. Ya veis que la fuerza de los insultos antiguos no residía únicamente en las palabras. También los gestos, como hacer los cuernos o la higa, funcionaban y funcionan como expresiones de burla. Medrar. Dicho de un animal o de una planta, crecer, ir en aumento. Dicho de una persona, mejorar de fortuna aumentando sus bienes, reputación, etcétera, especialmente cuando lo hace con artimañas o aprovechándose de las circunstancias. Sálvese quien pueda. Con esto me despido. Id con cautela, queridos. Puedo volver, puedo callar, puedo forzar la realidad. Hay tanto idiota ahí fuera. Sálvese quien pueda, pues quizá por medrar me llaman golfo, me llaman chulo, me llaman tantas cosas en la vida que me aburro.
Me llaman golfo, me llaman chulo, me llaman tantas cosas en la vida que me aburro. Ya no me importa lo que me llamen, y mi conciencia dice déjales que hablen. También se dice que soy canalla, y siempre alguno lo vocea y no se calla. No sé qué ganan con las mentiras, así me toca levantarme mientras viva. Dejo que cuenten, me río, yo solo se ríen los míos. Déjales que se entretengan, que digan, que mientan, que inventen mis líos. Golfo siempre he sido, pero golfo comedido. Solo me critican los que no me han conocido. Sabes que te digo, que me quiten lo vivido. Y lo de chulo ya se sabe, se me nota en los andares. Golfo siempre he sido, pero golfo comedido. Solo me critican los que no me han conocido. Sabes que te digo, que me quiten lo vivido. Y lo de chulo ya se sabe, se me nota en los andares. Sea un bendito, pero nada que ver con tanto como han dicho. Me ven despierto y estoy dormido. Me ven de farra y estoy con libros que no he leído. Me ven con una, me ven con otra, pero la lista de mis conquistas es más bien corta. No soy de fiesta, ni soy de bares, pero se cuenta que yo las copas las tomo a pares. Dejo que cuenten, me río, yo solo se ríen los míos. Déjales que se entretengan, que digan, que mientan, que inventen mis líos. Golfo siempre he sido, pero golfo comedido. Solo me critican los que no me han conocido. Sabes que te digo, que me quiten lo vivido. Y lo de chulo ya se sabe, se me nota en los andares. Golfo siempre he sido, pero golfo comedido. Solo me critican los que no me han conocido. Sabes que te digo, que me quiten lo vivido. Y lo de chulo ya se sabe, se me nota en los andares.
Hiperespacio Radio Color.
Ahora, como siempre, llegan los estrenos de cine aquí al Hiperespacio. Siempre elegimos cuatro de todos los estrenos que llegan a las salas de cine de toda España que no hemos visto y que tampoco sabemos si vamos a ir a ver. Pero eso sí, os la traemos aquí al Hiperespacio. ¿Para qué? Pues para que sepáis. Hoy el primer estreno que os traemos aquí al Hiperespacio se llama Tron. Ares.
He creado la inteligencia artificial más avanzada de toda la humanidad. Posee una fuerza colosal, la rapidez del rayo. Es el arma más peligrosa del mundo y puede pensar por sí misma.
¿Te crees que tienes el control? Te equivocas.
Vengo desde el mundo digital. Y estoy buscando algo que tú has descubierto.
O sea que te gusta espiarme.
Mi directriz era matarte. Por lo que hackearte es una ofensa leve.
Tercera entrega de la saga de Tron, que cuenta la historia de Ares, un programa altamente sofisticado que es enviado desde el mundo digital, como hemos estado escuchando en el tráiler, al mundo real. En una misión muy peligrosa. Y a su vez marcando el primer encuentro entre la humanidad con seres de inteligencia artificial. Película que, a pesar de seguir la saga, que en su momento tuvo su tirón con el Jeff Bridges, no sé si os acordáis, que hizo la primera.
La primera. Año 83-84, sí, porque sí. Me acuerdo de verla, Juan Pedro. Uh-huh. Es que me acuerdo.
Que luego crearon miles de juegos de temática Tron y
sí,
tal.
Sí, totalmente. Sí, sí. No sé si fue primero el juego y luego la película, ¿eh?
No, no, primero fue el juego, efectivamente, y luego de ahí sacaron la peli. Es que estoy bueno, pues la historia que esta película ha conseguido críticas desiguales. Y además, se podría decir que más malas que buenas.
¿Sí?
Pero, ah, eso sí, alaban la cantidad de efectos especiales y tal. Pero claro. Es que ahora eso ya no tiene mérito.
Claro, yo me he visto
traer. Mérito tenía la primera película de Star Wars cuando aparecieron todos los que decías, ¡buah, esto! Pero ahora ya todo eso ya lo hemos visto.
Sí.
Entonces, hay que decir que es una producción americana que está dirigida por Joaquin Ronin y que está interpretada por Jared Leto. Y Greta Lee. Es verdad que Jared Leto siempre le pega un plus a estas pelis, pero bueno, pues eso, lo que hablamos.
Pero que no...
Por lo visto, a la crítica no ha sido la más seguida. Así que el segundo estreno que os traemos hoy se llama Downton Abbey, el gran final.
Es difícil aceptar cuando hay que irse. Vuestra amistad nunca ha sido tan importante para nosotros. Pero el futuro de Downton Abbey está ahora en manos de Mary.
Causará sensación. Lady Mary debe irse de inmediato. Y se ha divorciado. Lo siento mucho. No debí venir. Esta es la noche que sacudió al mundo.
Bueno, ya ha ocurrido y debemos afrontarlo con dignidad.
¿Y qué pasa con la gestión de Downton? ¿No la quieres al mando?
El mundo está cambiando. Cómo hablamos o nos vestimos. Cómo nos relacionamos.
Sin duda tienes derecho a divertirte.
Típico de Mary.
Bueno, pues os hablamos de la secuela de Downton Abbey, La Nueva Era, que sigue a la familia Crowley y su personal que tienen en casa a medida que se adentran en la década, en este caso del 1930. Y mientras deciden cómo conducir Downton Abbey hacia el futuro, todos deben aceptar el cambio y dar la bienvenida a un nuevo capítulo, como hemos escuchado con el divorcio de la protagonista. Película que ha conseguido buenas críticas en general.
Yo la tengo que reconocer que las primeras temporadas las vi y luego la dejé de ver. Y he oído tan buenas críticas de la película que, de hecho, el otro día lo estuve pensando en volver a empezar a ver la serie.
Sí, bueno.
De hecho, está en una producción. No sé si es Netflix o Amazon, la tiene entera.
Es una producción. Sí, es una producción británica y está dirigida por Simon Curtis. Y entre los protagonistas pues podemos encontrar a Michelle Dockery, que es la Mary esta, y a Hugh Bonneville, entre otros muchos, como por ejemplo también está Paul Giamatti en el elenco. Hablamos de una película que viene de una serie, que es lo que sí, comenta Edu.
Yo no la he visto terminar. Yo la dejé en una
burbuja. Vi tres o cuatro temporadas.
Claro, lo que me pasa a mí. Yo las demás no las vi.
Es que yo creo que no han hecho muchas más. Creo que hicieron cuatro.
Tiene siete por lo menos.
Habrá cinco o seis, ¿no? No lo sé.
O siete. Espérate, creo que siete.
Sí.
Sí.
Yo me he visto entre tres y cuatro temporadas mínimo.
Es que entonces, cuando empezamos a ver esta serie, claro, me parece que fue Antena 3 la que lo ponía.
Yo la he visto en una plataforma.
Y luego ya después pasó a plataforma.
Empezó.
Tiene más de 15 años la serie, ¿eh?
Pero que yo me la he visto hace dos años como máximo. Claro. Empecé a verla, o sea, en una plataforma.
Yo veré estas tres películas. Yo voy a ir a la saga.
Sí. Me gustó. Yo no he visto la serie tampoco.
De todos modos, Downton Abbey viene de otra serie.
Pero no la ponían en la 1.
No, yo creo que fue entre, o la 1. No, no sé si no, puede ser que fuera la 1 o entre la 3.
Pero no había un libro.
Sí.
Downton Abbey viene de otra serie, viene basada en otra serie inglesa, muy parecida, sí, sí. No me acuerdo el nombre. De hecho, en España se hicieron cosas muy parecidas cuando Downton Abbey empezó a funcionar. Gran Hotel,
sí.
Está muy, muy basada también en la serie, en la trama, sobre todo el mayordomo.
Y luego hay otra serie, buah, que lo bordaba el Anthony Hopkins con Emma Thompson.
Esa también.
Sí, que hacía de mayordomo.
Es que esa es la que te digo yo.
Claro, esa es la
que. Esa es la que es primero antes de Downton Abbey.
Sí.
No recuerdo cómo se llama.
No recuerdo yo tampoco.
No me acuerdo.
Bueno, pues nada, todos los fans de la serie y estas cosas, pues aquí es el gran final. O sea, se supone que aquí acaba la serie.
Ya mueren por fin.
Ya
verás cómo no.
Luego será el regreso al gran final.
O los años previos a.
Sí,
luego tiran el chicle, tío.
Sí. Bueno, pues esto es lo que hay. El tercer estreno que os traemos hoy se llama Bala Perdida.
¿Está Ras en casa?
¿Quiénes sois? Cuidado con el bagel, tío.
¿Quién te lo ha hecho?
La pistola. Si no consigo lo que quiero, la pistola hablará por mí.
Les has tocado los huevos a unos monstruos muy peligrosos.
¿Cuánto hay?
Más de 4 millones.
Oh, joder.
Todos se llevan tejada. Los rusos, los puertorriqueños, los hebreos.
¿Qué coño hace?
Semastos. ¿Y qué va a ser de mí?
Estás jodido.
Bueno, pues película que sigue a Han Thompson, que es un exjugador de béisbol con un futuro prometedor, pero que se ve atrapado en una espiral de alcoholismo y de problemas en la ciudad de Nueva York. Su vida toma un giro inesperado cuando encuentra una llave en una jaula de un gato de su vecina, sin saber que esta llave está siendo buscada por unos criminales muy peligrosos. Como hemos intuido en el tráiler, porque la verdad es que no te especifica mucho, pero bueno. Película que ha conseguido también críticas desiguales, aunque predominan las buenas, hay que decir en este
madre
caso.
Madre mía, si es que esto es infumable, es que tiene que ser infumable. Además, es que ya, si es que ves además en el reparto, si es que está Bad Bunny.
Oh.
O sea, es que entonces debe ser algo infumable.
Pues a mí me llama, ¿eh?
Sí.
Sí.
Yo ya os digo lo que hay, que esto son los estrenos que hay. Yo no tiene pinta de ser de las mejores que se estrenan esta semana.
Sí, pero lo más gracioso de todo es que Filmati le pega un 6,3. O sea que
sí,
mala,
claro.
Mala. Y no. Está. Y 6,3 hoy en día no es mala puntuación.
Os digo que las críticas son desiguales, porque hay malas irregulares, pero es verdad que predominan las buenas, como os he dicho
antes.
Que
o sea, años 90, gángsters, un pichón que pasa por allí, que esto se si ve es, in... si, no, si, me gusta.
Si estuviera aquí Santiago estaría diciendo estaría diciendo, ¿veis? Si es que no hay imaginación en Hollywood, ya. Sí. Es todo repetido y es verdad. Bueno, pues este era el tercer estreno y ahora os vamos a dejar con el cuarto y último estreno, que son de estos que le gustan a Edu y a Héctor para verlo. Para verlo ahí en el sillón.
En el canal Terror ese.
Sí.
Que
es. Sí.
¿El que más ponemos?
Os dejamos con Vieja Loca.
Todos ustedes me dan asco. Con esa vida que hay que amar, cueste lo que cueste.
Alicia.
Como perros que lamen todo lo que encuentran. Yo lo quiero todo. Ahora. Y que sea completo. Y si no, no quiero nada. Y que sea tan hermoso como cuando era niña. O morir.
Bueno, pues producción española dirigida por Martín Mauregui y protagonizada por Carmen Maura y Daniel Heider. Sí. Película que nos cuenta la historia de Pedro, que recibe un mensaje desesperado de una exnovia pidiéndole que cuide a Alicia, que es su madre senil. Lo que parece una misión sencilla, como hemos oído en el tráiler, pues de pronto se convierte en la peor pesadilla de Pedro. Película, tengo que decir que no he encontrado críticas relevantes ni que hayan puesto ni mal ni tal. Bueno, pues lo que os digo, ahí está en el cine para que vayáis a verla. Así que nada, hasta aquí los estrenos de cine de esta semana.
Estaremos a salvo en cuanto saltemos al hiperespacio. Con unas cuantas maniobras los despistaré. Pero nos están quedando terreno. Viajar por el hiperespacio no es dar una vuelta por el campo, niño. Empieza la diversión.
Llega el momento de lo oculto. De lo que nadie nos quiere contar. De la conspiración. Llega el momento al hiperespacio. Del misterio. Con don Héctorino. Héctor.
Pues cuéntanos, Héctor.
Muy buenas noches de nuevo, Juanpe. Pues mira, como suelo hacer siempre, bueno, pues vamos a soltar un titular para esta semana que sería el siguiente. Pues inquietante apagón global ante el paso de Tres y Atlas. Nuestros radioyentes estarán diciendo, pero vamos a ver, Héctor, pero qué carajo, ¿qué es eso del Tres y Atlas? Bueno, pues no es más ni menos que es el tercer visitante interestelar confirmado tras Oumuamua, que pasó por la Tierra en el 2017, un tal Borisov en el 2019, pero a diferencia de ellos, este cuerpo detectado en enero por la estación de Chile, el Deep Random Survey, ha acumulado en pocos meses un catálogo de anomalías físicas y dinámicas que desafían toda explicación natural. A todo esto, ha habido una grandísima controversia porque hoy estamos a día 9 de octubre, pues el pasado 3 de octubre, mientras los ojos del mundo entero se clavaban en el firmamento, esperando respuestas, la NASA apagó la luz. Es decir, exactamente, dejó de actualizar todas sus plataformas digitales relacionadas con el objeto interestelar 3 y Atlas. La explicación que ha dado es, ni más ni menos, que la medida es por un recorte administrativo de Trump, ¿vale? Se ha lavado
bueno,
las manos.
Es que ahí hay otra cosa, y es que el tío ha cerrado el gobierno, y ahí en Estados Unidos esto se lo toma muy a pecho. Sí. Entonces no van ni los funcionarios ni tal a trabajar porque sí, no les pagan. Sí. Y
será eso, pero también es la casualidad que ha coincidido justamente con esto, porque como os voy a comentar ahora, había ni más ni menos, o hay, no, es que había, es que hay 5 sondas espaciales pues que estaban perfectamente posicionadas para obtener observaciones inéditas, que es la de la NASA, la de la Agencia Espacial Europea, la sonda Hope de Emiratos Árabes Unidos y la sonda Tianwen 1 de China. Sin embargo, el pasado 6 de octubre, es decir, hace 3 días, seguimos sin tener ni una sola imagen oficial publicada. China.
Es verdad que tengo que decirte que de esto escuché el otro día al Sierra, escuché a, sí. No, o sea, que lo he escuchado en varios, sí. En tanto en radio como en tele.
Sí.
No saben por qué hay ese apagón.
Claro, es que es lo que es que ahora os voy a seguir relatando un poquito la noticia. Que sí, lo que has comentado de Trump, de que ha cerrado el gobierno y tal, pero es que qué casualidad también, ¿no?
Sí, es verdad.
Y ahora viene a lo que os voy a... Porque no solo no ha ocurrido solo en Estados Unidos, Juan Pedro, porque, como digo, desde el pasado 6 de octubre seguimos sin tener ninguna sola imagen, pero China, que habitualmente es rápida en explotar cualquier oportunidad propagandística, también ha optado por el silencio absoluto.
Y eso es más raro, ¿eh?
Porque eso es lo más raro, ¿ves? Efectivamente, porque cuando los rivales callan al unísono, estamos hablando de que agencias que compiten ferozmente por el prestigio, que se espían mutuamente y que rara vez coordinan su comunicación, hayan decidido no publicar absolutamente nada. Es decir, ni China, ni Estados Unidos, ni Europa, ni los Emiratos Árabes.
Sí, sí.
Entonces surge aquí una pregunta que voy a soltar aquí al aire, es decir, ¿es posible que hayan visto algo que requiere una respuesta coordinada? Vamos a dejar esa noticia así en el aire para que cada uno lo pregunte. Y para terminar la noticia, pues igual que tenemos en esta sección, o yo tiro mucho de él, es a nuestro Nacho Ares, que es nuestro arqueólogo de cabecera, pues dentro del mundo del espacio y de la ciencia tenemos...
Y de las anomalías.
Y de las anomalías tenemos al prestigioso científico de Harvard, que es Mr. A.B. Loeb, ¿vale? ¿Y qué es lo que nos ha comentado A.B. Loeb? Bueno, pues recientemente, hace unos días, en la Fox, en Estados Unidos, lo entrevistaron en Prime Time. Y ante las preguntas que le estaban haciendo, dijo: este apagón informativo se produce, refiriéndose a lo de la NASA, sí, se produce exactamente en el día exacto en que más datos objetivos podríamos haber obtenido para zanjar el debate, que no es poco. Y acto seguido comentó pues que estamos ante un pacto de silencio global, y si no lo es, lo parece. Y este silencio, en plena era de transparencia digital, huele menos a burocracia y más a algo que se nos está escapando. Y para terminar, le hicieron la siguiente pregunta, es decir, Mr. Avey, ¿cómo actuarían los políticos en el supuesto caso de que Tres y Aldas no fuese un simple cometa? Y para ello, nos lo va a explicar él mismo.
You know, I do feel that the public definitely cares more about it. With respect to politicians, you know, it will take.
Con respecto a los políticos, ya sabes, hará falta un encuentro real y verificado para cambiar la mentalidad de los políticos o de la gente de los mercados financieros, porque un acontecimiento así tendrá enormes implicaciones, posibles implicaciones. Una vez que verifiquemos que nos hemos topado con tecnología alienígena, creo que empezaremos a destinar una parte significativa del presupuesto que destinamos actualmente a gastos militares. La destinaremos a la exploración espacial. Instalaríamos un sistema de interceptores o sondas que alertarían a la Tierra de cualquier amenaza inminente. Cambiaremos nuestra forma de pensar sobre nuestro lugar en el universo. Podría inspirarnos a explorar el espacio mucho más de lo que lo hacemos ahora. Así que creo que en general tendrá implicaciones espirituales. Tendrá implicaciones políticas y económicas. Creo que es un tema extremadamente importante, pero la gente no lo reconocerá. Los políticos no le prestarán atención hasta que realmente ocurra por primera vez, y entonces todo cambiará. Así somos los humanos.
People will not recognize it. Politicians will not pay attention to it until it actually happens for the first time, and then everything will change.
Bueno, pues
él lo deja claro, ¿eh? O sea, es verdad que Avilov es ex director del Departamento de Astronomía de Harvard,
sí, sí,
y uno de los más eruditos y prestigiosos estudiosos del universo.
Sí.
Ha trabajado para el gobierno de los Estados Unidos, sí, toda la vida, hasta que hace unos años, cuando vino el Oumuamua este, ¿no?
Oumuamua.
Dijo que podría ser no un meteorito, ni sí, un bólido, ni tal, sí, y que podría ser como una especie,
sí,
de nave espacial tirada a la deriva y que había atravesado nuestro ODA. En este caso, este hombre, que es lo que nos está contando Héctor, dice lo mismo con este objeto, el 3 y Atlas.
Y Atlas, sí.
Sí, que pues dice que claro, que tiene cosas que no son como un
pues como
un meteorito normal, o
eso es.
Tiene, por ejemplo, una aceleración gravitatoria ínfima pese a la actividad que tiene este, que su masa es superior a la esperada y que, en fin, pues que tiene mogollón de cosas, muchas más, que el hombre dice que eso está claro que puede dar a... Pero claro, como es un meteorito interestelar, por así decirlo.
Pero es que daros cuenta que Oumuamua tenía el tamaño, la densidad de un campo de fútbol. El 3 y Atlas es... tiene la densidad de Manhattan, es decir, tiene un diámetro de 5 kilómetros, ¿vale? En algún puesto, desde que entró en nuestro sistema solar, porque viene del espacio que nosotros no conocemos, se le ha visto acelerar y decelerar. Entonces eso es algo que ya está llamando la atención de todas las agencias del mundo entero. El 30 de octubre, que estamos hoy a 9 de octubre, va a acercarse a Marte. Y hay varias sondas o satélites a los cuales se va a poder fotografiarle, ¿vale? Igual que Oumuamua pasó a tantos kilómetros o millones de kilómetros de la Tierra que no le pudimos exactamente hacerle una fotografía para verlo, Con este objeto sí. Y dejaría nuestro sistema solar.
Bueno, lo que comentaban, entonces, según yo escuché, es que a finales de noviembre hay una ventana en el que se le puede volver a observar claramente.
Sí.
Antes de que llegue a su perihelio. Y,
sí, perihelio, efectivamente. Pero el 30 de noviembre.
Y ahí es donde se puede saber, claro, si esto. Porque puede ser que la trayectoria que lleve lo lleve fuera y abandone, sí, el sistema solar, o que se quede por deceleración y venga hacia nosotros. Pero
es que es lo que te, es eso es Juanpe. Pero en el audio de este de la entrevista de la fosa a Villeneuve, él decía como que eso, el 30 de noviembre va a pasar a 30, bueno, no me acuerdo la cifra exacta, de
bordeando Marte,
y entonces hay determinados satélites del mundo entero de determinados países en los cuales supuestamente se le va a poder fotografiar y verlo.
Creo que estaba a 24 millones de kilómetros de Marte y que se estaba acercando. O sea.
Pero que hay satélites que se le podrá fotografiar. Cuando pasó por el Sol, no sé por qué otra estrella, por tal, es que hasta deceleró. Y mira, ningún cometa puede acelerar o decelerar, ¿vale? Eso lo puede hacer una inteligencia no humana, ¿vale? Sí. Entonces, bueno, es una controversia la que está a nivel mundial, ¿vale? Porque esto está ocurriendo en todos los países. ¿No? Entonces, bueno, pues a finales de este mes vamos a tener más información. Hoy estamos a día 9. Pues a finales de este mes vamos supuestamente a tener más información. Es algo que está causando furor. Ha coincidido con esto, pero no solo la NASA, como han cerrado las puertas, pero es que ni China, ni Europa, nadie quiere, no está dando ningún tipo de información. Entonces, claro, se está montando aquí un cúmulo de decir, pero bueno, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, no sé, bueno, yo he traído esta noticia.
Y bienvenida, o sea, de hecho también te digo, luego nos pasará como la de la semana pasada, de lo de Egipto,
sí,
que luego ya vendrán dentro de 3 semanas a decir que no, que lo vamos a enseñar. Nosotros ya lo hemos contado.
Ya lo hemos contado, ya vendrá Iker y tal. Ah, y
efectivamente. Pues nada, Héctor, muchísimas gracias.
Un placer, como siempre, una
semana más. Así que nada, de aquí a los archivos singulares con don Eduardo.
Usted y yo habitamos en un espacio tridimensional. Nos podemos desplazar en 3 dimensiones independientes. Arriba o abajo, derecha o izquierda, y adelante o atrás. Y eso es todo. Aquí no. Porque esto es hiperespacio.
Pues como os decía antes, llega el momento de los archivos singulares. ¿Con quién? Con don Eduardo. Edu, así que Edu, todo tuyo, cuéntanos.
Hola, buenas noches. Oye, antes de empezar mi sección, quiero hacer un inciso a la sección de Bruno, porque ahora me ha dejado descolocado. Porque tú veías un delfín ahora, y ahora cada vez que veo un delfín me va a pesar unas tetas.
Claro. Sí, o un
Sí.
O el golfo.
O el golfo, cada vez que eras un golfo y dices, pues mira, es un golfo, ¿no? Golfo venía de las tetas como las Samantha Fox.
Golfo venía del griego seno. ¿Claro? Estaba claro. Pues lo que es un golfo.
Me ha dejado ahí descolocado.
Sí, bueno, pues ves, esto es lo que tiene la sección de Bruno, que nos deja a veces ahí.
Da que pensar.
Sí, da que pensar, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. Voy a ponerme un poquito crítico ahora, antes de empezar con un poquito de humor. Es que hay un momento ahora mismo, estoy. Que cada vez puedo menos con el fútbol. El fútbol actual, no me refiero al fútbol de verdad. El fútbol actual, yo creo que estamos saturados de fútbol. La saturación de partidos. Y ya hay una cosa que me está saturando más todavía, y son los propios futbolistas. En entrevistas y en los programas estos que tenemos ahora el día de fútbol, sus egos.
Son influencers.
Sí, por eso. Son los egos de los futbolistas. Ahora, ves a un futbolista de estos de primera línea y ya es que no están solos, tío. Es que entre familias, amigos, representantes y toda la chuma que les rodea, es que llegan hasta cansar. Y por no poner, porque tampoco quiero dar nombres, pero bueno, todos los tenemos en la cabeza de todos los jugadores de los que estoy hablando. Luego, la forma de vivir que tienen también. Porque esto antiguamente no estaría permitido. O sea, las fiestas locas.
O sea, los coches, que enseñando coche constantemente, relojes, que si cambios de mujeres, que si fiestas con enanos.
Sí, es que luego la mitad de las cosas está patrocinadas.
Sí, claro, por eso. Que si mansiones, que también es envidia sana, ¿eh?
Los relojes, los coches, los no sé qué.
Que también es, ¿vosotros os imagináis esto en los años 70 y 80?
No es posible.
¿Cómo era el fútbol? ¿Cómo vivían?
No es posible.
No, nada, los jugadores en los años 70 terminaban de jugar y lo único que hacían era, se juntaban en una tasquita, se abrían un paquete de Ducados. Porque entonces los futbolistas fumaban a escondidas, aunque luego les hacían foto a la prensa y se veía a la mitad de los jugadores fumaban su botella de vino, se iban a un tabor flamenco o a una capea como hacían en aquella época Juanito, que además Juanito se lo dijo, Ramón Mendoza no les permitía ir a capeas y Juanito se lo dijo un día bien claro. Dice, el día que a mí no me dejes ir a una capea con lo que me gustan los toros, no vuelvo a jugar a fútbol.
Bueno, eso dijo Mijatovic, que si a él no le dejaban salir, no...
Claro, no, bueno, la cosa es también de Romario, ¿eh? Hombre, Romario también lo dijo, ¿eh? Y de hecho, Romario, uno de sus mejores partidos con el Barça...
Y el 10 del mundo, que es un Diego Armando Maradona.
Sí, bueno, pero ese ya estaba en otro nivel. Y luego es que aparte los ves, tío. Terminan de jugar al fútbol y los ves... Y salen a dejar una entrega de premios. Y es que la entrega de premios van vestidos como si, vamos a ver, como si dejaran de jugar al fútbol porque van con el chándal. O sea, van a recoger un premio y se presentan en chándal, que parece que van a jugar otra vez. Si no fuera por las zapatillas esas de calzos que llevan y doradas, que mira que son feas, ¿eh? Y luego aparte 5 kilos de joyas en el cuello, de oro, porque eso sí, que sea oro pero del bueno, ¿eh? 5 kilos de oro en el cuello, en los pendientes, relojes, en las orejas. Y lo llevará seguramente algún gramillo de oro también en la polla, también, seguramente puesto. Como tipo Persil.
En los dientes, seguro.
Sí, sí. No, los dientes hoy últimamente eso se lleva poco. Eso es más de
boxeadores, ¿no? Que claro, los pierden todos.
Claro, también es por la forma, como dices tú, Juan Pedro, como has dicho antes, porque muchas de estas cosas en realidad son marcas comerciales las que les pagan. Las zapatillas, claro, los chándal, claro. Son marcas comerciales. Claro. Vamos a ver, ahora mismo te sale una entrega de premios a un balón de oro cualquier jugador y te sale con un chándal de Gucci. Ese chándal mañana cuesta 10 veces más.
Sí, o una camiseta,
una zapatilla.
No, y es de lo que viven, básicamente. Claro, o sea, claro. Seguramente ingresen más por ese lado que por lo que es el más. Rollo deportivo.
No, es deportivo. Que
el jugador
ingresa. Mira, hoy había una. Lo he sacado a esta colación porque hoy ha salido una noticia que esta semana se ha convertido en millonario.
¿Quién?
Por primera vez, un jugador de fútbol.
Cristiano
Ronaldo.
Ah, claro.
Cristiano Ronaldo es como David Beckham hace 20 años, es una marca comercial ya.
Bueno,
de hecho, él ha hecho unas declaraciones hoy diciendo que a él no le importaría dejar de jugar al fútbol en un club.
No jodas.
Pero claro, no puede dejar de jugar al fútbol en un club este año porque viene un mundial.
Y quiere ir a jugar. Bueno, que estuvo también en la Eurocopa, ¿no?
Claro, pero vamos a ver, ahora viene el mundial y claro, él, si por él fuera, también tiene una edad. Él ya es consciente de eso. También es un portento físico, las cosas como son. Es un chico
bueno,
que
son de esto.
Hay jugadores que les cuesta más ir al gimnasio y este al contrario.
No, este es. Otra cosa no, pero como portento físico, como dices tú, no es envidiable. O sea,
igual que Mágico González. Igual.
Sí, igual.
No, son gente. No, pero que es cierto que, por ejemplo.
Pero Mágico González hizo una vida muy curiosa, tío.
Pero,
porque es un mito en Cádiz.
Sí, sí, sí.
Claro, y luego, pues claro, al tener tanto dinero, pues esta gente, pues lo que hace es. Claro, a ver, ¿qué te gastas tanto dinero? Por ejemplo, Messi se ha blindado, porque Messi es una persona muy, muy tranquila, luego al fin y al cabo. A mí tampoco lo veis mucho de fiestas. Se ha blindado en mansiones. Luego, pues Cristiano, por ejemplo, si es un jugador que tiene tanto dinero, pues, y tiene sus hobbies, pues sus coches, relojes, mansiones. Bueno, Cristiano Ronaldo le llegó a regalar una isla a su representante de 35 millones de euros.
Sí, sí.
Pero, ¿qué necesidad tienes de regalarte a tu representante una isla si tú te llevas un 20% del caché tuyo?
Bueno, pero escúchame, esto son cosas de cosas normales, vamos, yo lo veo normal, o sea, en el sentido de decir. Tengo tanto dinero, claro, que he hecho gracias a ti.
Claro, es que.
Porque es que todo este lo que tío es el que la lleva a la carrera.
A Jorge Méndez, que sí,
claro, es el que la lleva a la carrera deportiva.
El que le ha hecho ganar todo.
Que el otro será multimillonario también, pero el Ronaldo tiene más. O sea, eso seguro. Y oye, pues mira, me parece bien. Yo, claro, esto es que se nos escapa a los mortales.
Claro, tío, pero ese millonario
se nos escapa por completo, Juan.
Se nos escapa por completo, pero que se estaría muy bien poder regalarle una isla a alguien. Ya no, ya no comprarla tú.
Juanpe, ¿te gusta Groenlandia?
A mí me encanta.
Te la regalo.
Pues eso ya lo ha persiguido. Es que se ha adelantado el Trump.
No, te lo he regalado yo.
Y jugadores, pues esto, pues cada uno. Hay jugadores que tienen su. Neymar, por ejemplo. O sea, hablando de las fiestas de esta local, Neymar. es un loco, tío, pues el de los yates. Pero además que lo dice, él compra los yates para fiestas. Y cada vez los compra más grandes. O sea, vende uno para comprar otro. El jugador Arturo Vidal. Arturo, ¿os acordáis de Arturo Vidal?
Sí. Ese pura chileno, ese, el chileno, el loco.
Ese compra pura sangre, tío. Está metido en los caballos.
Y Sergio Ramos.
Y Sergio Ramos, sí, también. Sí. Ibrahimovic, el jugador del Barça, compró una isla en Suecia, que es de donde es, claro, solo para ir a cazar.
Sí.
Y tiene un coto de caza en una isla.
Yo he visto las imágenes. Es no te imaginas, es un bosque. Iba a decir una palabrota, es un jodido bosque. Sí. Espectacular. Sí. Es de su propiedad una
isla. Sí, una isla entera.
Sí. Y mete a sus amigos y se van a cazar y bueno, una pasada. Pero bueno, ahora, pues de toda esta gente, ya voy a cambiar un poquito y no me voy a ir al fútbol. Porque voy a ir, esta semana ha sido el Día Mundial de la Mascota. Y claro, hay jugadores de fútbol y todo lo que ponga, las mascotas, y tiene mascotas rarísimas. Entonces quería hablar de mascotas. Pues mira, tío, ¿os acordáis? Josh Clooney fue la primera persona que empezó con los cerdos vietnamitas. Sí. Y hoy en día tiene mucha gente cerdos vietnamitas.
Y hay unos dibujos animados que hace uno.
Pero te voy a decir más,
como si fuera su
pero
cerdo.
Como animal de compañía, Eduardo. Como animal de compañía, que yo me los he visto cuando vivía en Madrid estos años atrás, por el Parque del Oeste, pero igual que iban con sus perros, había uno, un chaval de mi edad, de nuestra edad, con un cerdo vietnamita que pesaría 70 kilos, con su correita y por el parque paseando a un pedazo de, pues, un cochino jabalí, marrón, era gris, no, marrón
claro. Eso que estará bien gordo y tal, eso lo engordas ahí bien.
Y lo paseaba,
pues es lo que te digo, esa
como
gente,
si llevara un perro, tío.
Ese es el que va con el perro. Como si fuera un perro.
Como si fuese un
perro.
Ese
no tiene cojones por la noche de pasear con el cerdo por un pueblo de Salamanca.
No, bueno, según, porque hay en algunos...
Porque le abren una puerta y se lo quitan.
Hay algunos pueblos que... Hay no me acuerdo qué pueblo, que sueltan un gorrino.
No, pero eso es Salamanca. Eso es la zona de Salamanca, porque yo he estado... De hecho, yo me encontré uno en un pueblo de Salamanca y me pegué un susto de narices. Y esos son los cerdos del pueblo. Eso se hace, y se sigue haciendo todavía, ¿eh?
Sí.
Se sigue haciendo todavía. Y entonces, sí, bueno, lo que hace es que todo el pueblo...
Es que no me has dejado explicar qué es lo que se hace. Que lo que se hace es soltar el gorrino por el pueblo, claro. Y cada día uno de los vecinos le da de comer.
Sí.
No, le da de comer. Y va, pero va suelto el gorrino.
Él va suelto.
Pero un gorrino de 400 kilos.
El marrano de San Antón. Eso es en la alberca.
Yo lo he visto allí.
Bueno, pues,
en un pueblo,
pues esa historia.
La alberca.
Y claro, le van dando todo de comer hasta que llega la patanza y lo matan y se lo come todo. Ah, claro. Todo
y yo creo que os comenté esa historia. De
lo mismo
cerdo,
había que hacer con el gorrino este que dices.
Claro. Ese gorrino ahí se ha pasado la alberca. Es que lo del cerdo, que eso es lo que estaba contando,
un gorrino,
de la alberca.
Hombre, no.
Gorrino es para el
gorrino hasta la que... los andares.
Claro, mira, te voy a decir una persona que tuvo un cerdo muy famoso, como esos, vietnamitas.
Sí, sí.
Fue Eugenia Martínez de Lujo. Ah. ¿Sabes cómo le llamaba al cerdo?
No.
Bacon.
¿Ves?
Claro. Es el que encima hay que tener mala hostia, ¿eh?
Claro,
güey. Diciendo, en bacon cuanto te vas a convertir. Gordes, no te vale.
En bacon te vas a convertir.
Claro, pero la gente famosa tiene mucha. A Frida Kahlo, hablando de este tipo de animales. Para hacer chorizos, como digo yo, Frida Kahlo tenía ciervos en su casa.
Pero ciervos en el jardín.
Ciervos en el jardín de su casa.
¿Pero para matarlos o para...?
No, pues si lo estoy hablando, pues igual que veis con el de la Eugenia Martínez de Lugo. No sé para qué sería. Pero vamos, con el nombre que le has puesto, no tiene nombre de que para criarlo mucho. Pues seguramente para un año nada más.
Pero es que lo que te digo, porque a lo mejor esa señora ha pensado bien. Como son las cosas bien pensadas, que es decir, ¿para qué quiero un gorrino yo?
Claro.
Vamos, no me fastidies, tío. Pero
su finalidad es.
Pero su finalidad es la finalidad, ¿no?
Comérnoslo.
Hombre, no es la misma finalidad, por ejemplo, que tenía Elvis Presley, que tenía canguros.
¿Canguros?
Canguros.
Eso pelean bien.
Claro, pero es lo que te digo, aparte de tenerlos en tu casa, pues le de la mano de hostias ahí todos los días.
Un crochet,
y se colocan ahí en plan boxeador y como te descuides, te quitan los dientes en un momento.
Claro. Cantante Justin Bieber. Tiene, por lo que se ve, toda la casa llena de titís.
¿De monos?
De monos, tío. Anda. Y el tití, además, es un mono muy pequeñito, pero el tití luego tiene muy buena leche.
Los titís de toda la vida, hombre. Esos son de los que se pajean.
Sí, además que se pajean como locos.
Bajo tití.
Sí, sí.
Es una de las personas que más monos tenía en su casa, Michael Jackson.
Sí, pero eran chimpancés.
Pero Michael Jackson era chimpancés.
También rarito.
Me acabo de acordar mismo. Y ya el último que os voy a contar... Que para mí, que ya que es español, es el tío más singular y el que ha tenido el animal con más cojones, que le gustaba, que lo había visto en la sabana, y un tigre. Y yo quiero un currupipi. y quería un curro pipí. Y se compró un curro pipí.
Toda, 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 te necesito toda, como antes. Toda, perdón por haber sido un loco distraído. Te necesito tanto como antes.
Pues mira, te voy a decir una cosa, Edu. O sea, que te has buscado aquí una artimaña para meternos el toda, toda, toda de Jesulín, pero por la cara. Y no solo eso, es que os la sabíais. O sea...
Sí, sí. No sé qué es peor.
Efectivamente. Nada, Edu, muchísimas gracias. Una semana más por traernos tus archivos singulares aquí al hiperespacio. Dicho esto, pues nada, después de Jesulín poco se puede añadir al programa de hoy. Hasta aquí, muchas gracias a todos por seguir siguiéndonos a pesar de Jesulín. Y os esperamos a todos en el próximo programa, que regresaremos con mucho más y mejor. Hoy, para despedirnos, lo vamos a hacer con una petición que nos ha llegado al hiperespacio, y se trata del tema Contradicción, del último disco de Love of Lesbian, de Ejército de Salvación. Así que con ellos vamos a dejar hasta la siguiente programa. Adiós, Dios.
El tiempo pone a todos en su lugar. A ti en el desván. Puede que jamás vea el momento de echarte a la basura sin más. La duda siempre habla por mí. Soy indecisión. Tuve que extirparte de mi vida, sentí peligro de infección.
Por las ramblas, 100,000 guiris de un crucero. Un turismo que hace odiar al mundo entero, oh no.
Calle arriba y cuesta abajo en contradirección. Asumiendo que te he soltado y que alguien dirá error. ¿Qué sé yo? A veces el que pierde gana algo mejor. No, no, no. ¿Quién se inventó la frase no te conoció? No sé, la autoayuda no sé si me va a venir bien o irá peor. Deseo largarme de esta contradicción. Sente cabeza en un lugar. ¿Por dónde andará?
libre de Cuenca. Radio Color, la radio libre de Cuenca.